La Luna Salida Tiempo Radio se ha desplazado al Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, para cubrir una iniciativa de los alumnos y alumnas de primero de bachillerato científico sobre la importancia de los microorganismos. Para la sección La Ciencia en Nuestras Vidas han realizado una entrevista presentada por Zaira Llopis. Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer lo posible imposible. Bertrand Russell, filósofo.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de los microorganismos para la salud, la sociedad y avances técnicos. Vamos a entrevistar a Lucas del Castillo, catedrático de microbiología por la Universidad de Valencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Va a ser entrevistado por los alumnos de primero de bachillerato científico del Instituto Iescarle Salvador. Lucía Gavilán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mireia Aro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Miquel Manzanido, buenas tardes. Para empezar la entrevista, me gustaría preguntarle qué le llevó a centrar sus estudios en el campo de la microbiología y a qué se debió este interés.
Mi interés era conocer la vida, saber cómo funciona. Los microorganismos son y han sido una herramienta esencial para el conocimiento de la vida. Muchas cosas que sabemos ahora en biología, incluido, por ejemplo, cosas relacionadas con el cáncer, derivan de estudios en microorganismos. Por lo tanto, era una forma de poder avanzar y estudiar la comprensión de los seres vivos.
Me parece muy interesante. Ahora pasaremos a las preguntas que tienen preparadas los alumnos del Iescarle Salvador. Empezamos por Lucía.
¿Por qué son tan importantes los métodos de esterilización para el desarrollo de la microbiología?
La esterilización no es realmente importante para el desarrollo de la microbiología. La esterilización es importante para no contaminarnos con microorganismos patógenos o para proteger determinados productos del deterioro por microorganismos. Por ejemplo, la leche se esteriliza no para investigar, sino para que no se estropee. Si le encuentro alguna importancia a la esterilización en la investigación es que después de terminar los experimentos matamos a todos los microorganismos para no distribuirlos en el medio ambiente. La esterilización es importante para la higiene y la conservación.
Y en términos microbiológicos, ¿qué se entiende por muerte de un microorganismo?
Un microorganismo muere, como cualquier ser vivo, cuando deja de tener las funciones bioquímicas y fisiológicas que son su modo de desarrollarse. Si un microorganismo deja de trabajar bioquímicamente, pues muere y no se desarrolla más.
Mireia realizará ahora sus preguntas. Adelante.
Actualmente hay un debate abierto, ya que se clasifica el virus como una entidad biológica no celular y no todo el mundo está de acuerdo. ¿Deberían rehacer la teoría celular con la finalidad de añadir los virus?
Mi opinión es que no. Los virus no son entes celulares. Los virus no tienen la estructura que tiene una célula. No son capaces de vivir por sí mismos, son parásitos estrictos y solamente pueden reproducirse cuando entran dentro de una célula, pero en sí no son entes celulares.
¿Crees que la manipulación genética puede tener consecuencias nocivas para los seres humanos?
Eso es como todo, puede tener consecuencias nocivas o consecuencias positivas, depende quién lo realice y cuáles sean sus fines. Si haces manipulación genética para crear microorganismos o otros seres vivos que aumenten su poder patógeno y utilizarlo como arma biológica, es muy negativo. Si utilizas la modificación genética para producir unas bacterias o unas levaduras que fabrican insulina humana y permites abaratar los costes para el tratamiento de los diabéticos, es muy positivo.
Miquel, puedes proceder a hacer tus preguntas.
¿De qué manera, a nivel nutricional, cambiaría nuestra función digestiva si desaparecieran las bacterias que viven en nuestro organismo? Si esto llega a pasar en un futuro, ¿qué otros sistemas se verían alterados?
Si desaparecen los microorganismos que hay en tu intestino, es que dejas de tener función nutricional. O sea, no podrías digerir la mayor parte de los alimentos que ingieres. De hecho, muchas enfermedades fisiológicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o el colon irritable, están relacionados no con la pérdida total de microorganismos, pero sí con la deficiencia en determinados grupos microbianos. Los microorganismos están en simbiosis en nuestro intestino y llevan ahí de millones y millones de años antes de ser humanos, como he dicho en una exposición previa. Por lo tanto, si desaparecen, no te desarrollarías normalmente y terminarías muriendo. Si desaparecen, no solamente se va a afectar la función nutricional, sino que ahora mismo sabemos que, por ejemplo, que los microorganismos del intestino, ayer o antes de ayer había un artículo en El País, controlan nuestro buen humor, influyen en las depresiones, incluso en problemas de autismo. Parece ser que los microorganismos que tenemos en el intestino juegan un papel en la dureza de la enfermedad en sí. Es decir, son un órgano más de nuestro cuerpo. Si desaparece, como si nos quitan el hígado, moriríamos prácticamente.
De la misma manera, ¿qué efectos tendría una cantidad excesiva de estas bacterias en nuestro cuerpo?
Las bacterias que son positivas no va a haber nunca en exceso, porque ten en cuenta que ellas crecen y nosotros las expulsamos. Nuestras heces están llenas de nuestras bacterias. De hecho, ahora mismo se están haciendo tratamientos médicos con trasplantes de heces, pasando las bacterias de un señor a otro para curarle determinadas enfermedades. Por lo tanto, un exceso no va a haber. Si hay un exceso de bacterias patógenas, sí, entonces es cuando es negativo. Y entonces se pueden producir distintos tipos de enfermedades.
Y por último, Celia realizará las últimas preguntas de esta entrevista.
Tus trabajos más recientes se centran en el estudio de los hongos. ¿En qué manera pueden beneficiar o perjudicar a los seres humanos?
Los hongos, como cualquier microorganismo, los hay que benefician y los hay que perjudican. No son tan importantes como las bacterias desde el punto de vista beneficioso, pero también lo son. Y desde el punto de vista perjudicial, pues hay hongos patógenos. Yo concretamente estoy trabajando con una levadura patógena que produce enfermedades y por lo tanto estos estudios pues van destinados a paliar o mitigar de alguna forma estas posibles enfermedades producidas por los hongos.
Hemos visto en tu página web que también escribes poemas, compaginando el mundo de las ciencias con las letras. ¿Dónde y cómo te surge la inspiración para ello?
La inspiración surge donde surge, nunca se sabe. Normalmente cuando uno escribe un poema es porque está expresando sus sentimientos. Entonces cuando uno llega a un momento en que tiene un sentimiento que te está afectando, que es profundo, pues lo expresas escribiendo versos. Otros lo expresan haciendo música o pintando. Es una forma de expresarte, de manifestarte, de transmitir a la gente que te conoce lo que sientes. Y la inspiración viene donde viene.
Nos gustaría que nos leyeras alguno de tus poemas para que el público conozca esta faceta tuya.
Pues os voy a leer uno de mis poemas porque tengo aquí uno y espérate que me ponga las gafas porque si no soy incapaz de leerlo. Es un poema que un poco es mi historia. Me vienen al recuerdo los dolorosos minutos de la represión, las horas angustiosas de muchas noches sin saber si vendrían a buscarte, como a los compañeros caídos. Las lágrimas de mi madre, que no vi, pues las ocultaba hasta dejarlas sobre las vías cuando el tren que me sacaba del país iniciaba su oscuro viaje hacia el exilio. ¿Y todo aquello de qué sirvió? Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, acomodado en la sociedad del bienestar que nos habían vendido para callarnos, ahora que me había puesto a escribir versos de amor, hay que volver a gritar. Voces que corroan la injusticia, hay que volver a levantar la voz, que nos roban la libertad, especuladores que juegan con nuestro dinero hasta robárnoslo, políticos que nos reprimen en nombre de su democracia, que nos conducen a la miseria y llenan nuestras calles de hambre y pobredumbre, para dar de comer a las arcas de los banqueros y políticos estafadores que nos roban la educación y aplastan nuestra cultura, fuentes de futuro para nuestros hijos, y nos detraen nuestra salud y nos acusan de vivir más allá de la edad a la que nos pueden explotar. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, veo que hemos perdido una batalla. Hay que volver a pelear. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor.
Finalmente, me gustaría preguntarle a Lucas qué apoyo tiene la ciencia o la investigación científica por parte de las instituciones públicas españolas.
La ciencia española y la investigación en España había tenido unos momentos de auge, había despegado realmente después de muchos años, pero por desgracia llegó eso que llaman recortes y, tono con el poema que leía anteriormente, nos roban nuestra cultura, nos roban nuestra educación, nos roban nuestra ciencia. Actualmente es muy difícil obtener fondos que financien la investigación, excepto en algunos grupos concretos que son los que luego salen en los periódicos. Es decir, si tú ahora quieres hacer investigación en biología o trabajas en Alzheimer, en cáncer o en células madre o no tienes una peseta. Esto tiene como consecuencia que se está perdiendo masa crítica, muchos jóvenes se van fuera del país porque no tienen un futuro en investigación en España. la investigación no es siempre investigar estas cosas tan importantes, que lo son, pero a veces la formación se hace en pequeños grupos de investigación donde se forman doctores, donde se forman investigadores que luego son los que van a desarrollar. Y esto está desapareciendo poco a poco por la falta de financiación. Yo una de las cosas que estoy más orgullosa no es del trabajo que hago yo, sino del trabajo que hacen la gente a la que yo he formado, que muchos de ellos están ya muy por encima de mí, y eso para mí pues también es un orgullo. Ahora mismo yo no puedo formar a gente, no hay dinero para formar a esta gente, no hay gente que quiera hacer una tesis doctoral porque después no tiene futuro.
Despedimos y agradecemos a Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, por su dedicación y tiempo en nuestro instituto.
Muchas gracias a vosotros. Los mayores placeres que tengo es transmitir lo poco que puedo y enseñar lo poco que sé, y por eso yo me he sentido muy a gusto entre todos vosotros. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
Agradecemos a los alumnos de primero de bachillerato científico del Instituto IES Carles Salvador en Aldaya, Valencia, su participación en la entrevista de hoy. Lucía Gavilán.
Adiós, muchas gracias.
Mireia Aro.
Adiós, muchas gracias.
Miquel Manzanedo.
Adiós, muchas gracias.
Y Celia Andreu.
Gracias, hasta pronto.
Nos despedimos de nuestros escuchantes y esperamos que la entrevista sirva de motivación para el estudio de la microbiología y los avances científicos.